Nuestro Padre Celestial, Señor, en estos momentos queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Padre mío, habla a nuestros corazones. Señor, aquí en este cuarto hay jóvenes, Señor, y hay hermosas princesas de Dios que quieren en realidad buscar la voluntad de Dios. Padre, al empezar este primer seminario, queremos que nuestros ojos sean enfocados en aquel que aún hoy en día sigue escribiendo historias de amor. Señor, ¿y por qué no permitirle que escriba la nuestra? Ayúdanos, Padre, y habla a nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a rápidamente ir a la palabra de Dios como base de nuestro estudio. Y voy a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 2. Pues va a empezar en el capítulo 1 primeramente. En el libro de Génesis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, el versículo 25, el versículo 26, Génesis 1, versículo 26, entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos, ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quisiera que tomemos un momento a ver este versículo, y tal vez lo hemos leído una cantidad de veces, no lo sabemos de memoria, pero note lo que este versículo nos dice. Entonces creó Dios a, ¿quién creó? Al hombre, ¿a qué cosa? A su imagen. Y a veces pensamos que solamente somos los hombres o por eso somos guapos, pero no dice que eso es, ¿verdad? Dice creó Dios al hombre a su imagen. En el versículo 27 nos dice y creó Dios al hombre a su, ¿qué cosa? Imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué cosa? Varón y hembra. ¿Quién ha sido hecho imagen de Dios? ¿Solamente los hombres? No, ¿verdad? Hombre y mujer, ambos. ¿Qué es lo que significa ser hecho a imagen de Dios y a semejanza de Dios? Díganme, ¿cuáles son algunas de las características más grandes de Dios? Cuando ustedes piensan en Dios, si, oh, ¿quién es Dios? Y entonces decimos, Dios es... ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Amor, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen, a su semejanza. Quiere decir que Dios, siendo un Dios de amor, Él sabe todos los, sabe absolutamente todos los elementos del amor. Él sabe qué es lo que es experimentar un abrazo. Él sabe qué es lo que es experimentar el dolor. Él sabe qué es lo que es experimentar la felicidad. Eso es Dios. Dios es, ¿qué cosa? Amor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas de las veces cuando queremos, cuando Dios nos está llamando, se nos dice que hemos de confiarle a Él absolutamente todo, especialmente pedir su ayuda en dirigirnos al buscar un cónyuge. Entonces a veces pensamos, oh, Dios sabe de salvar, Dios sabe de sufrimiento y de llorar, pero Dios no sabe mucho de qué cosa, del amor, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Dios es amor. Jóvenes, el pensamiento más profundo, el pensamiento más derritidor en el aspecto del amor. No hay nadie que conozca la profundidad y la anchura y todos los elementos del amor más que Dios. Porque la esencia del amor, el autor del amor es Dios. Pregunta. Cuando escuchamos un canto del mundo o una canción, no sé cuántas hay, no quiero recordarlas porque no quiero que cante nadie aquí, pero o que tenga ese canto en su mente, no me voy a escuchar, pero no importa cuántas personas deriven el amor, hablen del amor, no importa cuántos poetas escriban libros, no importa cuántas personas escriban novelas, películas, escriban cantos, no hay absolutamente nadie sobre la faz de la tierra que sepa más del verdadero amor que Dios. ¿Amén? Es interesante. Pero no solamente eso, sino que Dios dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. A veces usted se pregunta, ¿por qué será que, ay, a veces se me quita el aire cuando el hambre, cuando veo a una persona? ¿Por qué que a veces casi como que me desmayo? ¿Por qué pasa eso? Es porque Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Primer punto que quisiera hacer en esta mañana. ¿Es malo querer a alguien? Cuidado. No se crean. Ahora va a ser otra vez la pregunta. Están medio tensos. Está bien. Pueden relajarse. ¿Es malo enamorarse o ver a alguien que le gusta? ¿Es malo eso? ¿Ustedes qué creen? Muchachos, están medio serios aquí. ¿Qué piensan? Pues no, no es malo, ¿verdad? Porque Dios nos hizo su imagen a su semejanza. Y por mucho tiempo fue una de las primeras cosas que me tomó tiempo digerir. Vamos a hablar cosas prácticas aquí. Y queremos hacerlo lo más práctico posible para que tengan herramientas para salir. El primer principio que quisiera compartir es que Dios es amor. Si hay alguien que conoce la profundidad, la anchura, todo eso que lo vuelve a uno absolutamente, le hace perder el sentido, pero sí emocionado. Todas esas cosas que puede describir usted, eso es un regalo que Dios nos ha dado. Es una bendición de Dios. El segundo punto es, ¿será que es malo tener sentimientos? ¿Será que es malo ver a una persona y decir, wow, qué lindo canta esta muchacha? Wow, Señor, qué espiritual es esta muchacha. O, oh, Señor, este hombre es un hombre de Dios. ¿Será que es malo eso? Absolutamente no. Y veo unos que todavía tienen miedo a contestar. Pero no hay absolutamente nada de malo en eso. Pero si hay algo que también nos dice la palabra de Dios, especialmente después de la caída de Adán y Eva, nos dice la Biblia que el corazón es, ¿qué cosa? Engañoso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando encontramos una persona, dice, ay, te quiero entregar mi, ¿qué cosa? Te quiero entregar mi corazón. O a veces, quiero amarte por toda la vida o cualquier cosa. Pero ¿será que es suficiente nuestro raciocinio humano para poder decidir por nosotros mismos? ¿Qué piensan ustedes? Dicen, bueno, es que a veces sí, a veces no. Mis queridos jóvenes, vamos a ver los siguientes versículos para poder ver qué fue lo que Dios hizo. Primeramente que nada los hace varón y hembra, a los dos son creados a imagen de Dios y hombre. Dicho sea de paso, quisiera que notaran algo rápidamente conmigo antes de avanzar al capítulo 2. Noten una vez más el versículo 27, Génesis 1:27, y un amén cuando lo tengan. Y quiero que participen, no se sientan cohibidos, quiero que apunten preguntas si tienen, cualquier cosa, queremos tratar lo mayor posible, contestarlas. Génesis 1:27, noten lo que dice, vamos a leerlo juntos. Y creó que Dios, ¿a quién? Dice a los hombres. Dice, hizo y creó Dios al hombre, plural o singular. Ok, otra vez. Hizo Dios al hombre, plural o singular. Sí, ¿están todos de acuerdo? ¿Plural o singular? Singular. Ok, ahora vamos a avanzar. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Lo creó. ¿Plural o singular? No los estoy escuchando. Ok, está hablando como que si fuera una sola persona. Y luego dice, varón y hembra los creo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Si están, no están prendidos, préndanlos ahora. En el amor de Dios, muchas de las veces pensamos que el ser un hombre es simplemente ser, tener el género masculino y ser un hombre fuerte y alto y todas estas cosas, guapo, no sé qué otras cosas quiere agregarle, o que ser una mujer es simplemente ser una mujer, tener pelo y ser hermosa y todas estas cosas. Pero ante los ojos de Dios, cuando Dios describe al hombre, lo describe y creó Dios al hombre, a su semejanza lo hizo, ¿verdad? Está hablando de una persona singular. Y luego dice varón y hembra. Quiere decir que para Dios el hombre es la unión de ¿qué cosa? De dos personas. Se me quedaron. Ok, voy a tratarlo otra vez. En el corazón de Dios, si ustedes estudian este versículo una vez más, y creó Dios al hombre, uno, a su imagen y a su semejanza de Dios, lo creó, uno. Y entonces dice, da la descripción de qué es el hombre, varón y hembra. Quiere decir que un hombre, en los ojos de Dios, es la unión de qué cosa, de un hombre y una mujer. Ahora me voy a avergonzar un poquito ahora, pero no importa, si ustedes pueden aprender algo con eso. Por mucho tiempo creciendo, yo pensaba que yo soy un hombre y soy bien macho, o no sé, cualquier cosa, no se crean. Pero al estar pensando esto, pensaba que esto es la descripción que Dios da de un hombre. Pero cuando nosotros vemos en Dios, Dios describe a un hombre como la unión de ambos, un hombre y una mujer. Quiere decir que mientras que nosotros estemos confiando nuestro corazón a Dios, hay algo que Dios necesita para ser completos. Y hay diferentes aspectos que abarcan esto. Por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, cuando por primera vez la vi, yo pensaba, wow, esta muchacha es muy guapa y yo quiero hablar con ella. Pero entonces me di cuenta que ella al principio no me quería hablar o no estaba, parecía que estaba enojada conmigo, no sé, vamos a hablar más de eso más tarde. Pero en ese momento tuve que pedirle a Dios que me diera, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. No quiero simplemente robar las afecciones de esta mujer. ¿Qué es lo que significa hacer eso? Cuando usted empieza a experimentar o entrar en una relación, a conocer a alguna persona, se requiere bastante, dominio, ¿qué cosa? Propio. Se requiere bastante autodominio. Usted tiene que concentrar todos sus afectos, sus emociones, sus sentimientos, no a la persona, ay, me muero por la primera vez que la ve, sino más bien confiar su corazón completamente, ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿eso requiere disciplina? ¿Ustedes qué creen? Muchachos, uno de los puntos más fuertes en la vida espiritual de una persona, especialmente jóvenes, o cuando estamos buscando a alguna persona, es uno de los más lindos, pero es una de las cosas que requiere bastante sacrificio y requiere un alto nivel de dominio propio, pero especialmente consagración a Dios. Requiere un valor supremo para poder decir, Señor, esa que está ahí, la quiero para mí. Pero no voy a hacer nada yo, tú te encargas de esto. Eso requiere bastante valor, eso requiere ser hombre. Y entonces cuando está la relación de ambos creciendo, usted encuentra que en realidad usted llega a completar lo que en realidad ante los ojos de Dios es ser un hombre y una mujer. Es ser abnegado, paciente, ser compasivo, amable, tener paciencia. Y desear que esa persona, antes de que la encuentre usted, encuentre primero a Dios. Voy a hacer un paréntesis y vamos a seguir con el capítulo 2. Y a veces, al hablar con personas o dar seminarios sobre noviazgo, a menudo comparto con las personas que antes de conocerla a ella, yo estaba listo para ser trasladado. Pero cuando la conocí a ella, entonces ella me echó a perder todo mi carácter y por eso aquí estoy aún hoy en día. Pero había un momento en el cual decía, wow, Señor, ayúdame, si me sigues ayudando, estoy listo a ser un mártir. Oh, Señor, si me ayudas, yo estoy listo a ir hasta la muerte contigo o morir en la cruz, en la hoguera. Señor, solamente ayúdame. Y sinceramente sentía, man, estoy listo, dale, Señor, vamos a acabar el trabajo. Pero cuando conocí a mi esposa, me di cuenta que tenía que ser más paciente. O a veces cuando decía, ¿quieres ir a comer? Sí, ¿dónde quieres ir a comer? Oh, yo quiero comer este restaurante. O, ¿quieres ir a aquel? Y decía, pero si quieres vamos. Y yo siempre le decía a mi favorito. Pero si ella escogía el que no me gustaba, ¿qué tenía que hacer? Ay, like, ok, vamos. Pero me daba cuenta que no estaba dispuesto. Yo creía que estaba dispuesto a morir en la hoguera, pero no estaba ni siquiera preparado para morir al yo. ¿Sí me están entendiendo ustedes o ya los perdí? Entonces se requiere bastante. Cerramos el paréntesis y seguimos con Génesis capítulo 2. So, en pocas palabras, una relación a las bendiciones más grandes. Y es por eso que Satanás trata de usar esto para desviarnos de él y guiarnos por caminos equivocados. Pero esta, muchachos, esta experiencia, les digo sinceramente, y puedo mirarlos a cualquiera de ustedes a los ojos y decirles, esta experiencia es la experiencia más dulce que pueden experimentar con Dios. Es la más dulce de todas. Vamos a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4. Perdón, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios forma al hombre, ¿y cómo lo forma? Con sus manos, ¿verdad? Y del polvo de la tierra. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con barro antes? ¿Algunos de ustedes? Para trabajar con barro, usted dice, oh, voy a simplemente a soplarle este lodo y que salga algo. ¿Así lo hace? ¿Qué tiene que hacer? Dar forma, tocar. Y yo no sé de ustedes, pero Una de las maneras como uno comunica el amor es a través de una palmada, un abrazo o un saludo fuerte. Ese contacto nos muestra, nos ayuda a comunicar el afecto. Y de igual manera Dios, al crear al hombre, Él está comunicando ese amor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que escribe historias de amor aún hoy en día. Y podemos verlo eso a través del versículo 7. Vamos a ir al capítulo, versículo 15. Génesis 2, versículo 15. Un amén cuando lo tengan. ¿Alguien gusta leerlo?
Tomó, pues, Jehová Dios, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase.
Entonces Dios, después de crear todas estas cosas, todo el huerto, nos dice que entonces tomó Jehová Dios, ¿a quién tomó? Al hombre, ¿verdad? Tomó a Adán y lo puso ¿en dónde? En el huerto. ¿Para qué lo puso en el huerto? ¿Para que lo qué? Labras. Entonces noten la secuencia. Uno se pregunta, oh pastor, ¿y cuándo yo puedo estar listo para el noviazgo? Porque se me está pasando el tiempo, ya tengo 17 años y estoy medio desesperado, o ya completé 15 o no sé cuántos años. Pero note qué es lo que Dios está haciendo. Crea a Adán, y después de tomar a Adán, dicho sea de paso, cuando lo creó como un niño o lo creó como un adulto. ¿Cómo? Ah, ok, un adulto, ¿verdad? Y después de esto nos dice la Biblia que lo tomó y lo puso, ¿dónde puso a Adán? En el huerto. ¿Para qué Dios puso a Adán en el huerto? ¿Para que lo qué? Lo labrase. ¿Qué era lo, en otras palabras, qué era lo que Dios le estaba dando a Adán? ¿Qué cosa? Trabajo, ¿verdad? Entonces, no simplemente lo creó Dios a Adán, dice, ok, vente, porque ahorita vamos a crear a Eva y ya estás listo. Antes de que él pudiera estar preparado para estar con Eva, Dios primeramente que nada le asignó, ¿qué cosa? Un trabajo. Dios le asignó a Adán un ministerio, le asignó una tarea. Él tenía que jugar un papel, él tenía que arreglar el jardín, él tenía que prepararlo, cuidarlo, labrarlo. Esto es un trabajo, una responsabilidad. Vamos a avanzar al siguiente versículo, voy a leer el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, Adán, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Ahora vamos a ir al versículo 18. ¿Quién puede leer el versículo 18 por nosotros? Para nosotros. Ok, ¿quién es quien está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Quién? ¿Verdad? Desde que estaba pequeño, me recuerdo estar creciendo y tener la edad como de 5 años. Y mis padres me decían, a veces vivían unos vecinos, no éramos adventistas en ese tiempo, pero decían, entonces nos juntaban a mí y andaba ahí con mi triciclo, con las llantitas de entrenamiento todavía, y decía, mira, esta va a ser tu novia, cuando crezcan los vamos a casar. Y eso, ok, y entonces no sabía ni qué era eso, pero empiezo a crecer, y más grande, 8 años, vamos a casarte con aquella señora, y la gente se reía y todos se reían, y esta es tu novia, y creciendo en la escuela, continuamente se me ponía esto en la mente, o me estaba preparando, programando para pensar que cualquier chica que viera o en cualquier momento yo tenía que casarme. Así es que completo los 12, 13, 14 años, yo pensé que ya se me había ido el avión, pero ni siquiera era tiempo. ¿Qué principio encontramos aquí en este pasaje? Vemos que antes de que Dios ponga, antes de que Dios traiga a Adán a Eva, primeramente, ¿qué hizo Dios? Le dio un, ¿qué cosa? Un trabajo. Y después de darle trabajo, entonces Dios lo empieza a analizar. ¿Y qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Una vez más, ¿quién hizo esa declaración? Dios. Jóvenes, al buscar a este autor del amor, al buscar a este autor de nuestra historia, es necesario poder tener un, control personal y entregar nuestro corazón completamente a Dios. Esta experiencia solamente la vamos a poder vivir si podemos decirle, Señor, Y yo ya tengo como tres que las apunté en la lista y todas me gustan, pero sí, Señor, tengo que entregar qué cosa. Mi corazón a ti. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Y entonces, cuando llegue el momento indicado, Dios va a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a ir a leer el versículo 19, si alguien lo puede leer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Está trayendo ahora, ¿qué cosa? Animales, ¿verdad? Y a cada uno de estos animales, dice Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo ¿a quién? Adán, para que viese cómo había de llamarlos. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le está dando otra tarea a Adán y le dice a través de esa tarea, Adán, es tu responsabilidad ahora nombrar cada uno de estos animales. Ya le había dado que labrase el jardín, pero ahora le da ¿qué cosa? Más trabajo. ¿Por qué razón es que Dios está pidiendo a Adán que haga esto? Miren, noten lo siguiente, cuando llega el elefante y la elefanta ante Adán, entonces le dice, tú te vas a llamar elefante y tú... ¿quién eres? Y tal vez le examina, oh, esta va a ser elefanta. O cuando Dios ve que está la tortuga, y no sé si se dice el tortugo, o el pato y la pata, pero Dios empieza a ver, perdón, Adán empieza a verlos, y empieza a llegar a él cada una de estas parejas. Y tal vez como los patos a veces caminan juntos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que aún en la naturaleza Dios tiene eso, caminando juntos. Y entonces Adán, ustedes se pueden imaginar una fila de animales, o tal vez Adán caminando alrededor y poniendo nombre a león y la leona, y empieza a ver el pato y la pata, y empieza a ver la tortuga y el tortugo, y cada uno de ellos tiene su ¿qué cosa? Su pareja. Pero si usted es inteligente, lo cual Adán era inteligente, usted rápidamente va a pensar, men, ¿qué está pasando aquí? Pato, pata, tortuga, tortugo, elefante, elefanta, jirafo, jirafa, no sé, hombre, hombre. Hombre, ¿qué era lo que Dios estaba tratando de hacer? ¿Qué creen ustedes que Dios estaba tratando de hacer? Dios es bastante, sumamente inteligente, y cada cosa que Él hace, lo hace con un propósito. Nombrar a los animales, cada uno viene con su pareja. ¿Qué creen que fue lo que empezó a surgir en la mente de Adán? ¿Qué cosa fue? ¡Hey! Yo necesito a alguien conmigo, porque cada uno de estos tiene su pareja y se ayudan y caminan juntos, y el mono le quita las pulgas a la mona y se ayudan el uno al otro, pero para mí no hay absolutamente ¿qué? Nadie. Entonces Dios está mostrando, está permitiendo que Adán empiece a trabajar. Jóvenes, el trabajo, noten lo que les digo, el trabajo, el ministerio, es aquello que llevó a Adán a darse cuenta que había algo que él, sinceramente, ¿qué dije? Sinceramente él necesitaba. Nunca antes había experimentado eso. Los ve, ok, no hay problema. Pero al analizar, Dios dice, los vas a nombrar. Quiere decir que tenía que tenerlos cerca de él. Entonces Dios, Adán inevitablemente empieza a notar la diferencia. Y Dios quiere ahora despertar en el corazón de Adán una necesidad. Él quiere que en su pensamiento él logre discernir que él necesita ¿a qué cosa? Una compañera. ¿Estamos juntos todavía o ya los perdí? ¿Sí o no? ¿Están juntos? Ok. Jóvenes, ¿cómo es que hemos de avanzar hoy en día? ¿Cuándo es cuando estamos listos para estar en un matrimonio? O perdón, en un noviazgo. Ya me estoy adelantando. ¿Cuándo estamos preparados para esto? ¿Será que en cualquier momento, si ya me gradué de la escuela elementaria, secundaria, bachillerato, cualquier cosa, o si ya estoy listo? Y anda buscando como de cacería. ¿Será que está listo? No, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando nosotros podemos tomar una posición, ya sea en la iglesia, trabajar para Dios. Cuando empezamos a servir, no sé, en GYC, y uno empieza a notar estas cosas, o usted empieza a trabajar en la iglesia, empieza a ir a dar estudios bíblicos, y ve que va a dar estudios bíblicos, y hay un hermano o un hombre que le pide estudios bíblicos, y usted es una dama, y le da un poco de pena, ay Señor, yo quiero dar este estudio bíblico, pero no quiero. La Biblia dice que evadir la apariencia del mal. Y entonces usted empieza a sentir, ¿qué cosa? Una necesidad, Señor. Ay, Padre, no solamente necesito una persona porque estoy solo. Señor, honestamente necesito a alguien para que me acompañe y me ayude. Porque el tener una compañera o un compañero me va a ayudar a expandir más la obra de Dios. Me va a ayudar emocionalmente. Si tengo una compañera, estoy trabajando como ingeniero o doctor o dentista, cualquier cosa, una compañera le va a ayudar. ¿Están ustedes siguiéndome? ¿Cuándo usted puede notar eso? No es cuando tiene 15 años y se despierta por la mañana y se siente medio melancólico, no. La necesidad la crea Dios cuando nos da tareas que desempeñar. ¿Y saben qué es lo lindo? Quiero que me escuchen. Si no han entendido nada de lo que he dicho, escuchen lo siguiente. Cuando Dios crea una necesidad, cuando Dios empieza a despertar una necesidad, alégrense. ¿Qué dije? Cuando Dios empieza a despertar una necesidad, ¿qué cosa dije? Men, alegres y brinquen de gozo. Porque cada vez que Dios despierta una necesidad, oh, tengo que dar un estudio bíblico, pero no puedo ir solo porque es un señor, o esto o lo otro, un joven, y no quiero que malentienda cualquier cosa, o tengo que ir a este lugar, o tengo que viajar, o necesito a alguien, alégrese, porque cada vez que hay una necesidad que Dios despierta, Él lo hace. Porque está a punto de ¿qué cosa? De suplirla. ¿Estamos juntos? Noten la secuencia de eventos. Dios es sumamente inteligente, especialmente en el noviazgo. Vamos a notar el tren de eventos. Primero, Dios lo hace a su imagen. Le permite que experimente el tacto, el amor, el amor de Dios a él. Después de esto lo pone en el jardín del Edén para que lo labre. Y después de esto, en el versículo 18, dice: y Jehová Dios dijo, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué hace después de esto? ¿Le va a crear a Eva? No. ¿Qué hizo después de esto? No es bueno que el hombre esté solo. Ok, no es bueno. Ha llegado el tiempo. Entonces dice: ok, vamos a juntar todos los patos, todos los animales. Adán, tú vas a darles el nombre. Pero cuando viene este punto, Dios ya había planeado decir que no es bueno que él esté solo. ¿Estamos siguiéndome? Dios lo crea, le da trabajo, que él abre el huerto. Y después dice Dios: no es bueno que mi hijo esté solo. No es bueno. Dios mismo lo dijo. Y muchas veces yo he citado: ay Señor, tú dijiste, ok, aquí dice, en los primeros versículos que memoricé. Pero después de esto dice: no es bueno que el hombre esté solo. Jóvenes, si Dios hubiera traído en ese momento a Eva, a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, la crea, está lista, hermosa, y la trae a él. Dice: ahora sí, ¿cómo ustedes creen que Adán hubiera apreciado a Eva? Antes de estar con los animales y ver su relación, su cariño, su amor, tal vez el pato y la pata con los chiquititos detrás de ellos y cada una de estas cosas. ¿Ustedes creen, cuándo creen que hubiera apreciado más? ¿Antes de tener ese trabajo o después? ¿Cuándo? ¿Pueden contestarme? ¿Antes o después? Después. Quiere decir que cuando Dios crea una necesidad, cuando Dios nos da un trabajo, una tarea, una responsabilidad, si usted empieza a notar que esto está creando una necesidad, alégrese. Porque Dios está a punto de suplirlo. Pero no me venga a decir: oh, pastor, yo estoy listo porque, no sé, es que me siento medio solo cuando voy a la primaria y no sé qué otras cosas. Antes de Dios darnos a un compañero, primeramente que nada, vemos que Dios asignó un ministerio al hombre. Antes de nosotros poder estar listos para poder ser los depositarios de este regalo de Dios, es preguntarnos: Señor, tengo un trabajo. Señor, ¿será que tengo una misión? Sé lo que quiero hacer en esta vida. Yo sé qué es lo que voy a hacer. Yo tengo una carrera. Esto es lo que debo de hacer. Señor, estoy empezando a involucrarme en estas cosas. Hasta este punto, después de esto, usted podrá ver como las mismas palabras que fueron pronunciadas para Adán van a ser pronunciadas para nosotros hoy en día. Y para las damas, de igual manera. ¿Ok? Yo no sé qué tiempo tengo, no sé quién está tomando el tiempo, porque a veces me emociona hablar. ¿Todavía nos queda un poquito de tiempo? Ok, para el primer seminario. Ok, vamos a avanzar hacia adelante. Note lo que nos dice entonces, versículo, vamos a ir 20, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, ¿qué dice ahí? No se halló ayuda idónea para él. Él se dio cuenta. Versículo 21. Alguien léalo por mí, por favor. Uh-huh. Y vamos a leer el versículo 22 también, por favor.
Y de la costilla que Dios, el Señor, tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.
Uh-huh. Ahora, jóvenes, notemos detalladamente estos versículos, y esta es una clave. Note lo que nos dice primeramente que nada, que entonces, después que Dios vio que Adán no halló ayuda idónea, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre ¿quién? ¿Qué le hizo a este hombre? Después que él sabía que no tenía una ayuda, después de todas estas cosas, ¿qué hizo con él? Lo puso a dormir. ¿Están siguiéndome, hombres? Lo puso a dormir. Y yo pienso, al principio pensaba, ay, no, ¿por qué lo puso a dormir? Y entonces, al dormirlo, entonces, ponerlo a dormir, dice la Biblia que tomó una de sus costillas y de esa costilla formó ¿a quién? A Eva. Una pregunta, ¿por qué fue que Dios lo puso a dormir? Ok, voy a contestar esa pregunta de parte de los hombres que no se atreven a contestar. Si nosotros siguiéramos el ejemplo, o si yo fuera Adán y si Dios me hubiera dejado despierto, ¿qué creen que Adán hubiera hecho? Imagínense a Adán despierto. Dice, ok, Adán, tú agarraron a tus costillas. Está bien, Señor, aquí están. La toma la costilla. Y entonces dice, y entonces Dios, entonces después de esto se emprende a crear ¿a quién? A Eva. Entonces está Dios creando a Eva, y entonces imagino que Adán viene por un lado y empieza a ver, Señor, ¿puedes cambiarle los ojos? No, verdes, no, azules, ok, y empieza a darle vuelta tal vez por otro lado y empieza a ver, Señor, el pelo, como así, como entre rojo, pero que a mediodía cambie como rubio, no sé, ¿usted se puede imaginar? Sí. Señor, puedes hacerlo así. Y mira la sonrisa, esa sonrisa de esta manera. O sus ojos. ¿Qué era lo que Adán hubiera hecho si Dios no lo hubiera puesto a dormir? ¿Qué creen que hubiera hecho? No lo hubiera dejado hacer la obra maestra, ¿verdad? Pero Dios, dice la Biblia, que hizo caer un sueño profundo sobre Adán y lo pone a dormir. Mientras que Dios, entonces, ahora Él crea a Eva. Ahora se necesita bastante confianza de parte de Adán. ¿Qué tal si Dios la crea y dice, ay, Señor, no me gustó esta, ¿puedes hacer otra? ¿Están siguiéndome? Jóvenes, más sin embargo, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Dice, está bien, descansa. No, pero tranquilo, todo está bien, descansa. Oh, pero Señor, no. Y Adán está durmiendo profundamente por la gracia de Dios. Porque si yo fuera Adán y estuviera despierto, yo hubiera estorbado de una manera grave el trabajo que Dios quería hacer. Y entonces Dios empieza a crear a su hermosa princesa y empieza a comunicar su amor para ella y empieza a formar sus ojos, su cara, su boca, su pelo, sus manos, absolutamente todo. La Biblia nos dice que después de esto creó a la mujer, la hizo de una costilla, hizo una mujer, y entonces después él la toma y la trae ¿a quién? Adán. Pero se acuerdan, Adán aún está ¿qué cosa? Dormido. Jóvenes, muchachas, noten lo siguiente, y esto es súper práctico. Antes que Eva pudiera ver a Adán y siguió la misma secuencia que Dios hizo con Adán, lo creó y después sopló en su nariz el aliento de vida. Quiere decir que Dios, cuando Dios la creó hermosa, con sus manos, comunicando su amor de un padre a ella, y entonces la forma y está abajo, y después de todo eso, sopla en sus narices el aliento de vida. Y entonces Eva, ¿qué cosa hace cuando respira? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué hacemos cuando nos despertamos? ¿Abrir qué cosa? ¿Qué fue lo primero que Eva logró ver? Dios está soplando en su nariz y sopla cerca y Eva, y lo primero que Eva ve es nada más ni nada menos que el rostro de Dios. Muchachas, antes de poder estar preparadas para dar nuestro corazón a un hombre o a un joven hermoso y espiritual y cualquier cosa que usted le ponga, un príncipe azul, es necesario poder primeramente que nada entregar nuestro corazón a Jesús. Antes que Eva pudiera tener una relación, antes de Eva ver el rostro de Adán, cuán hermoso y fuerte, él era guapo, hermoso. Pero antes de Eva ver a Adán, lo primero que sus ojos, en lo primero que sus ojos descansaron fue en el hermoso y dulce rostro de Cristo Jesús. Antes de que Eva pudiera enamorarse de Adán, ella primeramente que nada, inevitablemente, se enamoró de Dios. ¿Es esto importante? Muchas de las veces creemos estar preparados para entregar nuestros corazones a otras personas, pero al seguir esta secuencia es importante ver cómo Dios trabaja. Antes que yo esté preparado para amar a una persona, primeramente que nada tengo que aprender el concepto del amor, ¿de quién? De mi Padre Celestial. Antes de yo poder hacer a alguien feliz, yo primeramente que nada tengo que encontrar la felicidad en Dios. ¿Cómo se aplica esto prácticamente para nuestros días? Si yo quisiera entrar en una relación, ¿qué tengo que hacer? Ya estudiamos un poco. Primeramente que nada, reconocer que tiene que haber un alto nivel de dominio, ¿qué cosa? Propio. Después de esto vimos que ellos fueron hechos a imagen de Dios y es necesario reconocer que si hoy en día usted quiere una historia de amor, la más sorprendente, la más, no sé qué palabra usar porque las palabras se quedan cortas, la más hermosa, la más que le quite el suspiro a cualquier persona, no solamente usted sino sus compañeros, a todas las personas alrededor, si usted quiere esta clase de experiencia, solamente la va a encontrar en Jesús. Es verdad, usted puede ser, tratar de escribir su propia historia, voy a hacer esto y Romeo y Julieta y no sé qué tipo de historia. Pero las mejores historias son las que escribe Dios. Y estoy desesperado por compartir en los siguientes seminarios la misericordia y el amor de Dios. Con mi esposa estamos planeando en el futuro, si Dios nos da la oportunidad de escribir un libro. Y no es por nosotros, sino porque hemos visto la mano de Dios de una manera sorprendente. Yo quisiera escuchar libros de ustedes también en el futuro. Dios, alguien que escribe historias de amor, románticas. El siguiente concepto que encontramos fue que antes de que Adán estuviera preparado para estar en una relación, entrar en una relación, Dios primeramente que nada le asignó un qué. ¿Qué le dio? Un trabajo. Hey, tú tienes que trabajar. Y lo pone a talar el huerto, a cuidarlo. Y empieza a trabajar Adán. Para nosotros hoy en día estar preparados para entrar a una relación, ¿cuál es la edad correcta? Muchas de las personas me preguntan, no, pastor, ya tengo 12 años, ¿será que usted puede empezar a orar para que Dios me mande mi esposa? O a veces 15, o 16, 17. Pero ¿cuándo es la edad? Yo no pudiera darles una edad específica, aun cuando se nos da consejo acerca de eso. Pero siguiendo el consejo de Dios, los principios, cuando estamos preparados es en el momento que tenemos ahora nuestra carrera. La carrera de Adán es guardar el jardín, una asignación, un ministerio. ¿Están siguiéndome? Si usted no sabe ni a dónde va ni de dónde viene, si usted está en la escuela aún hoy en día, está estudiando, va a ser muy difícil poder llegar a cabo sus estudios y a la misma vez llevar a cabo una relación. Va a quedar, puede ser a veces posible, pero va a ser bastante difícil. Y va a quedar chasqueado, va a quedar lastimado, va a haber mucho conflicto, va a haber, a veces cuando se imagina usted está estudiando, tiene exámenes y después está el novio queriendo hablar con usted, ¿por qué no me das tiempo? Solamente, no te importa, ¿verdad? No sé si me importas, pero la tarea tengo que, si te importa no pasas tiempo conmigo y empieza a suceder todas estas cosas. El momento más indicado, y puede ser que hay diferentes casos, tal vez... si usted tiene su maestría y está sacando su doctorado, eso es algo diferente. Pero si ya terminó su carrera es un poco más fácil, porque las relaciones demandan bastante tiempo. El siguiente concepto, después de esto, que Dios le dio trabajo, dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién declaró eso?
Dios.
Es Dios quien decide cuando usted está listo para que esté con alguien. Y jóvenes, cuando Dios decide, cuando Dios ve, no es bueno, necesita mi hijo o mi hija alguien, alégrese porque Dios suple la necesidad. Pero antes, para estar listo para esa esposa, ese novio, esa hermosa novia, usted primeramente que nada tiene que pasar por una fase en la cual tiene que decirle: Señor, prepárame, Padre, ayúdame a apreciar en realidad la persona que tú me des. Muchas de las veces no apreciamos nuestra novia, el novio, a veces no se da la atención necesaria cuando Dios está dirigiendo, cuando intentamos por nuestras propias cuentas, porque no hemos llegado a notar que el tener una novia o un novio o un compañero, un esposo, una esposa, no es un derecho, sino más bien un regalo ¿de quién? De Dios. Jóvenes, cuando usted reconoce que el hecho de que se le confíe el corazón de otra persona a usted, ¿cómo cree que va a tratar a esa persona? Con el mayor tacto, con el amor. ¡Wow! Dios me dio a Eva. Señor, ok. Eva, vamos a ir al jardín. Te voy a enseñar todos los animales. Y la trataba como realeza. ¿Por qué? Porque él había entendido que tenía una necesidad de una compañera. Y Dios había suplido esa necesidad. El segundo paso, siguiente principio. Muchas de las veces deseamos nosotros mismos escoger por nosotros mismos. Jóvenes, ustedes no saben cuántas veces yo intenté por mi propia cuenta. Y al terminar estos últimos 10 minutos, quisiera compartir un poco de eso. ¿Por qué permitir que Dios escriba nuestra historia? Al no conocer de Dios por mucho tiempo, como ya les conté, iba a la high school, a la escuela. Y a veces pasaban jóvenes que a veces estaban lindas y hermoso carácter o características. Like, ay, Señor, la encontramos, ok. ¿Y cómo le voy a hacer? Y entonces, esta muchacha va a pasar, siempre que pasa el receso, pasa por este pasillo, ok. Entonces, cuando eso pasara, iba corriendo y me paraba ahí en el pasillo para esperar. ¿Para qué? Para que me viera, ¿verdad? Come este tipo de comida o se siente en este lugar de la cafetería. Y me sentaba cruzando completamente opuesto para que los ojos pudieran hacer contactos. O sea, todas estas cosas uno empieza a hacer. Y tratando de hacer, escribir nuestra propia historia de amor, porque eso es lo que se nos ha enseñado. Pero estas experiencias, más bien de ayudarme, trajeron mucho dolor, no solamente a mí, sino más bien a la otra persona. Cuando uno empieza a robar los sentimientos de una persona, a estar en la presencia de la persona mucho, la persona empieza a pensar tal vez porque esta persona es la que Dios tiene para mí. Pero jóvenes, cuando empiezan a violarse los principios y cuando esta relación no funciona y se da cuenta, no me gusta porque no la había visto bien o no lo había visto bien, no, este, como dicen, patojo, o este muchacho, no sé cómo dicen, pero este no, entonces algo sucede. Que al poder tratar de establecer una amistad, solamente una amistad, a veces decimos, ok, no funcionó, vamos a ser solamente amigos, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes creen que funciona eso? Yo he perdido una cantidad de amistades. No solamente por eso, porque en ciertas ocasiones la gente ha llegado a pensar que yo estaba tratando abrir la puerta a la persona o hacer esto. Y entonces pensaba, este me quiere, este es mi príncipe azul. Pero al momento de la realidad, uno dice, ok, vamos a ser solamente amigos. No sucede. Y he perdido preciosas personas que hasta hoy en día me duele mi corazón. Especialmente porque estamos buscando un día vivir juntos, ¿dónde? En el cielo. Entonces, es por eso necesario, cuando se sigue los principios de Dios, cuando empieza a conocer a una persona, nunca va a pasar por este problema, porque Dios va a asegurarse de guardar su corazón y el de la otra persona. Estamos conociéndonos, no funcionó, ok, no hay problema, va a seguir orando para que Dios te ayude a encontrar a la persona. Se oye medio extraño, pero sí sucede cuando se respetan los principios. ¿Amén? Los últimos puntos, antes de Adán buscar a Eva, Dios lo puso a dormir. Y en este momento, al ponerlo a dormir, Adán no estaba escogiendo por sí mismo, sino que él estaba permitiendo que Dios, ¿qué cosa? Escogiera por él. Y jóvenes, lo que Dios creó a Eva era sumamente hermosa, muy, muy hermosa. Y Dios es, no, a veces pensamos, oh, Señor, me va a dar solamente a alguien que no está muy guapo, o no sé, tengo miedo a confiar a Dios porque yo sé escoger más que Él. Jóvenes, no es verdad. Dios sabe escoger. Y Dios es el autor de la hermosura, amén. No solamente interna, entienda bien. Porque lo que pensaba, sí, iba a ser hermosa por dentro, pero, ay, no sé, voy a tener que orar porque no sé cómo va a estar por fuera. Pero Dios es tan misericordioso que aún los pequeñitos detalles, esas cosas pequeñitas que nos emocionan, que nos quita el aire, aún Dios sabe cómo dar esos regalos. ¿Amén? Entonces lo pone a dormir y Adán está durmiendo completamente y sin saber lo que Dios está haciendo. Y en ese momento Dios logra crear a Eva. Antes de que Adán viera a Eva, primeramente que nada, Adán pasó tiempo ¿con quién? Con Dios. Habló con Dios, se enamoró de Dios, creció con Dios, era un hombre de Dios. Antes de que Eva estuviera preparada para entregar su corazón, sus emociones, sus sentimientos a Adán, ella primeramente que nada contempló o vio o experimentó el amor de Dios. Muchachas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hoy en día, mientras esperamos, enamorarnos de Jesús. Vivan con Él, experimenten con Él. Señor, Tú vas a ser mi novio. Señor, quiero estar... Hay una hermosa cita de Espíritu y Profecía que voy a compartir más adelante, que dice, podemos estar felices en Cristo. ¿Podemos estar felices en quién? Podemos estar completamente felices en Cristo, aunque no tengamos ni un amigo en todo el entero mundo. Puedo estar completamente satisfecho en Dios, aunque no tenga absolutamente nadie en este mundo. Para poder encontrar la persona que Dios está guiando, primeramente que nada tienes que encontrar a Dios y sentirte completamente satisfecho, satisfecha en el Señor. Hombres, jóvenes, para primeramente poder hacer feliz a una mujer o a otra persona, tenemos que encontrar la felicidad con Dios. ¿Amén? Ok. Y al cerrar no podemos evitar compartir esto. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue llamada. Este es lo que conocemos como el primer poema que nunca antes escribió y fue inspirado por la creación de Dios. Antes de todo canto, antes de toda novela, Dios inspiró a Adán. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varón. ¿Entienden? Esperemos que el Señor nos inspire y nos siga guiando para poder crecer en el amor. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Nos quedan un par de minutos. Sin pena, de verdad. ¿No? ¿Alguien? ¿O no entendieron nada o todo estuvo completamente claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tengan temor. Muchachos, escuchen. Voy a compartir unas citas en el próximo seminario. Este punto es sumamente importante. Hermana Heather White nos dice que hay muchas personas que tienen éxito en todos los vínculos de su vida, pero en este es en el que fallan. Nos dice que solamente uno en 100 matrimonios termina en un matrimonio feliz. Y nos sigue constantemente diciendo, si no hubieran tantos desagrados, voy a compartir más tarde, o muchos remordimientos en el corazón de las personas al experimentar matrimonios no felices, dice, no les diría con tanta urgencia acerca de estas cosas. Y es que esto es sumamente importante. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ok, conste, yo voy a poder estar en paz con Dios. Señor, yo hice mi trabajo, nadie quiso preguntar nada. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, gracias Padre por ser un Dios de amor. Señor, nuestras mentes están completamente fascinadas al ver tu amor, tu poder, Señor. Padre mío, en esta tarde, en esta mañana, queremos pedirte que tú nos ayudes a confiar nuestros corazones en ti. Señor, hay muchos cantos en este mundo, muchos libros escritos acerca del amor, muchos poemas. El mundo está lleno de poesía, Señor, de diferentes versos, de diferentes cosas, de halagos, de flores, de todas estas cosas que el hombre ha creado. Pero, Señor, el verdadero autor del amor eres tú, Señor. Así es que, Padre, queremos pedir a cada joven que vino a este seminario que tú los sigas guiando. Sea que ya estén en una relación, que tú los guíes, les des sabiduría, los bendigas en una gran manera. Si es que alguien está buscando, Señor, pensando con la ayuda de Dios en el futuro, en cómo Dios les va a mandar a alguien para su vida. Padre, llena su corazón de alegría, de gozo, de seguridad, que Dios hoy en día aún está escribiendo historias de amor. Que Dios hoy en día, Señor, aún hoy escribe las historias más fascinantes, Señor, que cualquier material para telenovela. Señor, gracias, Padre Celestial, por ser un Dios de amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú no tienes que hacerlo, pero aún, Señor, te preocupas por los pequeños detalles y nos das cosas que nos hacen sumamente felices, aún más allá de lo que nosotros podemos hacer. Ayúdanos a guardar esos principios en nuestros corazones y ayúdanos no solamente a conocerlos, sino a ponerlos en práctica, Señor, para poder un día gozarnos juntos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.